con el comentario que todas las semanas nos manda nuestro querido periodista Gran Canario desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City. El amigo Carlos Artiles, que la semana pasada hizo un comentario que le trajo muy de cabeza, porque quien habla poco con él no se había dado cuenta, pero él no ha tenido nunca mucha confianza en Trump. Pero bueno, generó polémica. Hoy vuelve otra vez a darle caña a Trump con el hundimiento de la economía estadounidense que él prevé y habla de Sánchez, cómo no. Porque dice, amigo Carlos, que la soberanía española ha sido traicionada por la materia, pero no las concesiones en migración. Les voy a dejar, creo que son media horita de comentario, el resumen de la semana que nuestro querido Carlos Artiles nos aporta. Mañana a las 7, Dios mediante, volveremos a encontrarnos aquí, José Reyes al frente y Diego Calvo enfrente del micrófono. Disfruten de Carlos y hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a nuestros fieles seguidores en todas las plataformas donde se replican nuestros análisis y repasos semanales de toda la actualidad internacional, nacional y local. Bueno, he recibido muchos feedback, como se dice ahora, o respuestas sobre mi último comentario, que ya sabía que iba a incomodar a algunos y no sé si realmente a muchos. Están molestos básicamente por mi opinión negativa sobre Donald Trump y que algunos se sorprenden que me ponga en la misma línea de la opinión sincronizada oficial de toda la progresía y el wokismo dominante. Bueno, lo primero es que la opinión sobre Trump no es de ahora, por sus peligrosas y preocupantes contradicciones. La tengo desde su intento de golpe de Estado en enero de 2021. Nadie me lo tiene que contar, lo viví en tiempo real y en directo aquí, en Utah y en Estados Unidos, que lo viví todo, bueno, como digo, instante a instante a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales en aquel entonces. Fue un golpe de Estado en toda regla, digan como lo digan, que lo evitó el vicepresidente Mike Pence porque no se plegó a la orden de Trump de negarse a reconocer los resultados y también a sus tremendas amenazas e insultos que le hizo en público. También viví las llamadas a varios gobernadores para que le sumaran votos como fuera, entiendo lo del como fuera, y esos gobernadores, la mayoría republicanos, se negaron en redondo. En definitiva, gracias a esos balances de poderes, la democracia estadounidense se salvó de un autogolpe que pretendía Trump en aquel entonces y que ahora, pues esos balances, esos check and balance, Trump los intenta eliminar por venganza porque tiene una tendencia autoritaria y ahora incluso mesiánica que se ha disparado en este segundo mandato. Desde entonces vi el peligro del personaje, pero es que ahora estamos viendo la verdad. Yo no me esperaba tanto su peor versión. Me preocupaba, pero lo que estamos viendo es bastante peor de lo que yo podía incluso imaginar. Además, no tiene sentido ni justificación lo que está pasando en este segundo mandato. Es una traición a su propio país como no se ha visto en la historia de esta nación. No sé si se debe a un chantaje personal o qué, pero desde luego hay algo detrás, ¿no? Además de lo que les conté la semana pasada sobre ese posible chantaje de Putin a Trump con grabaciones e imágenes durante el evento de Miss Mundo en Moscú y que sabía también que algunos oyentes pensarían que era una chorrada, pues hay nuevas filtraciones y de muy buenas fuentes de investigación que ahondan en el tema e incluso van más allá del posible chantaje. En concreto, un ex jefe de la Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Unión Soviética reveló que Donald Trump fue reclutado como espía por parte de Rusia hace más de 38 años, en concreto en 1987. El pasado domingo 23 de febrero, un ex jefe de espionaje de la KGB en Kazajistán, ya saben que la KGB era la antigua Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Unión Soviética, reveló que el actual presidente de Estados Unidos, Trump, fue reclutado como espía por parte de Rusia hace más de 38 años y antes de que el departamento se disolviera a finales de 1991, aunque todavía sigue operativo bajo otro nombre y con el control de un ex KGB precisamente como es Putin. Al-Nur Musayev se llama, el entonces director de la agencia soviética, menciona que él mismo fue el encargado de reclutar a Donald Trump para su departamento y por lo que decidió darle un nombre clave a Trump, que era de Krasnov, una palabra rusa que hace referencia al color rojo, tomando en cuenta que durante esa época el magnate estadounidense era de pelo más bien pelirrojo, que no el amarillo un poco descolorido que luce ahora, ¿no? Pero lo importante de esas revelaciones es que Musayev no es el único exoficial de la KGB que ha hecho semejante afirmación. Hace ya varios años, Yuri Svets, un ex mayor de la KGB que ahora está residiendo en la capital de Estados Unidos, en Washington D.C., fue una de las fuentes clave para el exitoso libro de Craig Unger que se llama American Compromat, que es viene a ser traducido el Compromat estadounidense. Dos puntos: como la KGB cultivó a Donald Trump y cuentos relacionados de sexo, codicia, poder y traición. Ese es el libro de Craig Unger y que tuvo un gran éxito. Y ahí, tuvo la colaboración, como digo, de este ex mayor de la KGB, Yuri Svet, donde hablaba de este tema. Y poco después de que Musayev hiciera también la afirmación que estamos comentando de que él lo metió, digamos, en la KGB a Donald Trump, pues también otro exoficial de la KGB que vive en Francia, Sergei Smirnov, es Smirnov, apellido un poco raro, Smirnov, que dice que también está apoyando categóricamente esas acusaciones y las revelaciones del libro en una entrevista que le hizo a un periodista ucraniano. Y precisamente el Sergei Smirnov este, del apellido tan complicado, dice que Donald Trump estaba rodeado las 24 horas del día cuando estaba ahí en Rusia y los 7 días de la semana por agentes del KGB, y que desde su taxista hasta la camarera que atendía su habitación del hotel eran todos del servicio secreto, y que cada movimiento pues se le grabó y estaba documentado de todo lo que hacía Trump. Y por tanto que dice que pudo perfectamente haber sido atrapado en lo que ellos llaman una trampa de miel, es decir, todas las prostitutas en moneda extranjera eran del KGB, eran 100%, y ahí estaban pues metidos, pues como digo, todas ellas haciendo grabaciones y parece que en circunstancias muy, muy comprometedoras. Pensando yo, después de toda esta información, que si todo esto lo sabrían algunas agencias de seguridad en Estados Unidos, y de ahí los tres atentados tan seguidos y tan chapuceros, por otra parte, que sufrió, y que le han hecho tener ahora estas prisas, como si no hubiera un mañana, para sacar adelante toda su agenda o todo lo que él pretende hacer. La segunda cosa que quiero aclarar, y a mí me da igual si coincido o no con la mayoría del pensamiento único dominante, el pensamiento woke o progre, porque a mí lo que realmente me interesa es tener la capacidad de analizar las cosas en libertad, aportarle hechos lo que yo creo más contrastados posible, de beber de las mejores fuentes con fiabilidad y con credibilidad, por lo menos en mi opinión, y poder defender también las ideas que considero correctas, ¿no? Ya saben que yo me considero un liberal en sentido amplio, económico y moral, no solamente el sentido liberal de aquí de Estados Unidos o en el sentido liberal como se entiende en Europa. Y estoy a favor, por supuesto, de las medidas de recortar el Estado, de ir contra las excesivas regulaciones y de cortar tremendamente todo lo que es burocracia. Por eso estoy a favor de la motosierra de Milei o del plan Dodge de Elon Musk. En lo que no estoy de acuerdo es que eso esté generando una pésima gestión, que en eso estoy yo tan en contra como el despilfarro, o en entrar como un elefante en una cacharrería por la administración federal, generando un caos absolutamente sin precedentes que ha paralizado y retrasado muchas actuaciones, decisiones que son fundamentales para los ciudadanos, que al final nos vemos perjudicados. Ya precisamente Elon Musk ha tenido una bronca tremenda en la Casa Blanca, otra bronca más en la Casa Blanca, en este caso con varios miembros del gobierno de Trump, con el propio Donald Trump delante. Y en concreto la más dura ha sido con Marco Rubio, con el secretario de Estado, el responsable de la política exterior, por todo lo que por todo lo que ha hecho Musk, sin contar con su ni siquiera con su consejo, ni con su apoyo, ni informándole de nada. Ha despedido un montón de gente de su departamento y, como digo, se montó un lío espectacular también con el responsable de los veteranos por lo mismo, porque estaba echando a muchísima gente y eso podía ser, bueno, pues muy, muy complicado para el propio Trump, que está cayendo absolutamente en las encuestas. Tampoco estoy a favor, de luego, de los aranceles que terminamos pagando y sufriendo a la clase media aquí en Estados Unidos y sobre todo las que son menos favorecidas, ¿no? Porque esos impuestos y aumentos de precios los terminamos pagando los propios ciudadanos con precios más altos y al final también con mayor inflación. Y ya saben ustedes que la inflación es el peor impuesto para los pobres, como ya lo tenían claro los monjes de la Escuela de Salamanca desde el siglo XVI, aquellos padres de la economía política y de las ideas liberales con Francisco de Vitoria a la cabeza. Bueno, pues Trump o no lo sabe o se cree un iluminado, un tocado por Dios, como él dice, y quiere reinventar la rueda ahora con este tema de los aranceles. La verdad es que me da pena ver a gente, por ejemplo, como Milei, forzado a estar riéndole la gracia en vez de criticar los peligros de los aranceles, algo que es absolutamente contrario a todo lo que predica y en lo que cree precisamente el presidente argentino. Para mí es una gran decepción ese seguidismo que está haciendo, tanto como abstenerse de apoyar a Ucrania el otro día en la ONU, que también me ha sorprendido de manera muy desagradable. Pero en fin, si graves son los aranceles, peor todavía es el quita y pon, el tener a miles de empresas, trabajadores, funcionarios, etcétera, a la decisión caprichosa de una persona que ahora los pongo, mañana los quito, ahora déjame esperar un mes más. En fin, recuerda a esos ridículos emperadores romanos que salen en las películas tipo Nerón, etcétera, o a tiranos como Putin, Xi Jinping o Maduro, que tiene a todo el mundo pendiente de sus caprichos por instantes, ¿no? En fin, la inseguridad jurídica que está provocando está poniendo y quitando aranceles según se levante cada mañana, de luego es lo peor para la economía. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido ya que hay síntomas claros de un frenazo al Producto Interior Bruto de Estados Unidos y una caída en torno al 2%. O sea que, ojo con esto, Powell dice que se necesita claridad para él mismo tomar decisiones sobre si tiene que subir o bajar el precio del dinero y que la inversión se ha debilitado por la incertidumbre económica tremendamente. De hecho, el dólar, que se había puesto por encima del euro, ahora está otra vez por debajo y está prácticamente ha perdido un 10% con las últimas acciones de Trump. Y vuelve a subir la inflación y la caída de la bolsa de forma estrepitosa también en estos días por la guerra de los aranceles. Y tiene muy enfadado a todos los aliados, digamos, estratégicos del propio Estados Unidos de toda la vida. La administración federal es un auténtico caos y en fin, por no hablar del tema de la OTAN, que esa es otra película, pero que está a punto de romperse, ¿no? El jueves pasado, la totalidad de los países de la Unión Europea, salvo la Hungría de Orbán, llegaron a un gran acuerdo de crear una nueva alianza con Gran Bretaña, con Canadá, con Noruega y Turquía. O sea, que ya se está formando un grupo diferente a lo que ya estaba haciendo la propia OTAN. Desde luego, algo muy sintomático y muy peligroso es lo que ha pasado con Canadá. Sus vecinos del norte se lo han tomado, de luego, muy mal todo lo que está haciendo Trump y la respuesta ha sido inmediata y contundente. De entrada, el propio primer ministro Trudeau, que no es santo de mi devoción precisamente, porque ha sido un gran patrocinador del wokismo bastante estúpido, por otra parte, pero ha estado en estos momentos a una gran altura como estadista en respuesta a Trump, en público y en privado, porque también se montó otro lío tremendo en una conversación que tuvieron los dos presidentes, o el primer ministro de Canadá, mejor dicho, y el presidente de Estados Unidos. Pero no solamente los problemas los tiene Trump con Trudeau, lo tiene todavía mucho más con el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, que es un conservador, que lleva dos mandatos con mayoría absoluta en el cargo y que ha sido todavía más contundente en contra de Estados Unidos. Y recordemos que Ontario es la mayor provincia, y que tienen bastante autonomía de gestión, es la mayor provincia de Canadá. Ahí está Toronto, entre otras ciudades, digamos, fundamentales o importantes. Bueno, pues Doug Ford, este primer ministro de Ontario, pues mandó retirar todo el alcohol y el whisky que importaba de Estados Unidos de las tiendas y claro, especialmente el whisky de Kentucky. Imagínense ustedes lo contentos que están en ese estado, porque además son el principal cliente del whisky de Kentucky, o sea, Canadá. Y además ha dicho el primer ministro de Ontario que va a subir las tarifas de la electricidad un 25% y que incluso contemplaba cortarles el suministro a tres estados que dependen directamente de esa energía que le están mandando desde Canadá, desde Ontario, si Trump sigue aumentando los aranceles. A partir precisamente de hoy lunes, ya se va a aumentar un 25% ese precio de la electricidad que vende a 1,5 millones de hogares de los estados de Minnesota, Nueva York y Michigan. Y todo eso, bueno, por los aranceles de Estados Unidos, que Trump dice que los iba a poner, después dice que los va a retrasar un mes. Pero bueno, lo cierto es que Ontario ha suspendido todas las licencias, además también de empresas estadounidenses que operan en la provincia, y está bloqueando los acuerdos con Starlink, con la empresa de Elon Musk de satélites, por valor de 100 millones para las zonas rurales, porque, como decimos, es la mayor provincia de Canadá, y bueno, pues en esa zona se estaba utilizando la red de satélites de Starlink. Bueno, pues se han suspendido esos acuerdos, y además estudia subir y meterle un 100% de aranceles a la importación de los coches de los Tesla. Tesla, por cierto, que ha caído de una manera estrepitosa y estaba cayendo las ventas de manera espectacular en todo el mundo, pero especialmente en Europa y en Alemania. Incluso mucha gente está poniendo a la venta sus vehículos por todo este tema. Además, aunque la administración Trump, como digo, ha suspendido por un mes la subida de los aranceles para Canadá, Ontario dice que no se vuelve para atrás ellos y que sus medidas ya las aplican hasta que no se acaben las amenazas y no haya un acuerdo firme con Donald Trump, porque no van a estar a los vaivenes precisamente del presidente de Estados Unidos. Y además el jefe de gobierno de Ontario declaró el martes que cuando Trump impuso los aranceles de ese 25% en Canadá, dijo que quería provocar tanto dolor como pudiese a la economía estadounidense, y desde luego vaya que sí lo está haciendo. La verdad es que el peor enemigo de la economía es la inseguridad jurídica, como todos sabemos. Trump no ha hecho otra cosa que generar mucha inestabilidad política y económica en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Los vaivenes con esos aranceles, ese de quitar y poner las cosas y esa ocurrencia de cada día, están, bueno, enfadando muchísimo a todos los aliados, y además, ojo, porque puede traer una recesión para Estados Unidos, ¿eh? Ya muchos analistas están hablando que estamos a las puertas de una recesión, y cuando el bono a 2 años es mayor que el bono a 10 años, uf, esto pues porque puede haber una recesión a un año vista. O sea que ojo con este tema, porque esto ya se produjo hace unos pocos días, y eso parece que es una ley infalible. De momento las cifras de paro han aumentado por primera vez en muchos meses hasta un 4,1%. Desde luego, habría que envidiarlo cuando en España se tiene 3 veces más, el 13% oficial, que realmente son 4 veces más, porque la realidad es que es el 18% el paro que hay en España. Pero en fin, Trump pensaba que todo esto le iba a salir gratis, y no le está saliendo gratis ni dentro ni fuera, porque además su primer discurso sobre el Estado de la Nación, que fue esta semana, un discurso largo, tedioso, repetitivo, con muchas exageraciones, con muchas mentiras. En fin, fue no solo el peor valorado que ha habido en los últimos años, es que fue peor valorado que en su primera presidencia, y también peor valorado que los que hicieron Biden, Obama o George Bush Jr. en su primer discurso. En fin, además está, como digo, cayendo las encuestas a pasos agigantados. Tiene a muchos republicanos desconcertados y muy cabreados, y lo sé porque digo, tengo información directa de propios republicanos en este estado de Utah, que es un estado netamente republicano, y en menos de 2 años hay legislativa, y hay mucha gente del partido que está preocupado de que esto pueda hundir las expectativas del partido. La verdad es que su mesianismo está haciendo que prácticamente se esté pegando un tiro en el pie. Pero no a él y a los intereses que dice defender, a los intereses de Estados Unidos. O realmente está defendiendo otros intereses, o estará defendiendo los intereses de Putin. porque hasta la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, que la tiene en red social X, le pregunta y te dice que Trump es el mejor aliado de Putin. O sea que imagínate cómo está ahora mismo la situación, ¿no? Se lo pueden ustedes hacer una idea. Y por si hay alguna duda de qué intereses está defendiendo la administración Trump, planea revocar el estatus legal temporal de aproximadamente 240.000 refugiados ucranianos. En fin, ahora van a ser deportados a la zona de guerra de Ucrania, cuando él dice que estaba cansado de ver a los ucranianos morir en la guerra y no le va a importar ahora mandar a estos 240.000 refugiados aquí con todos los papeles legales, mandarlos y quitarles el estatus legal. Yo creo que lo único que le importa ahora mismo a Trump es apaciguar a Putin. En estos días dijo que le iba a imponer sanciones, pero la misma vez que estaba diciendo que iba a imponer sanciones decía, bueno, pero es que está bien que Putin ahora esté masacrando a Ucrania porque está aprovechando su ventaja, porque Zelensky no tiene las cartas y tal. Claro, no dice que no tiene las cartas porque, entre otras cosas, le ha quitado todas las ayudas y hasta le ha quitado el satélite, según, aunque están negándolo, porque Marco Rubio salió en un tuit diciendo que no era verdad, que nadie había puesto ninguna orden para que no se le estuviera dando servicio de los satélites al ejército ucraniano. Pero lo cierto es que hay también informes y hay vídeos en las redes del propio ejército ucraniano quejándose de eso, que no pueden ni encender los aparatos de Starlink porque enseguida les caen bombas y les caen drones encima. Parece que bueno, pues que esa información les está llegando también a los rusos. La verdad es que Trump solamente se ha descubierto lo que está haciendo. Es que se ha alineado con Rusia, ya saben, en las recientes votos en la ONU y está pues contra Ucrania, y no solamente contra Ucrania, también contra sus propios aliados occidentales. Ahora ha iniciado negociaciones con Hamas sin incluir a Israel en las conversaciones. Parece que no necesita Trump de los aliados históricos de toda la vida de Estados Unidos. No les cuento también lo que le dijo a Canadá, que iba a quitar el acuerdo de 1908 de las fronteras. En fin, una auténtica barbaridad. Desde luego sería un gravísimo error el apartarse de sus aliados históricos y después de 80 años de la OTAN, que no por Zelensky, sino porque Trump y los intereses oscuros que están ahora mismo detrás, que no sabemos, la verdad es que nos están encaminando hacia una situación muy, muy complicada a nivel internacional. Yo creo que son suficientes los argumentos que les he expuesto de que por qué soy tan crítico con Trump. Por fortuna, también veo que los check and balance que comentaba antes de la democracia de Estados Unidos funciona y ya hay algunas órdenes ejecutivas de Trump que están siendo anuladas por tribunales federales y por el propio Tribunal Supremo, que tiene mayoría conservadora, pero que no está al dictado o al capricho de Trump. Por cierto, otra gran diferencia con el Tribunal Constitucional de Pompidou en España, están dispuestos a ir prevaricando, que es gerundio, siempre al servicio del sanchismo. En fin, ligando madejas, como nos gusta hacer, vamos con España. No me quiero poner medallas, pero se ha cumplido lo que les comenté la semana pasada. Sánchez está en aprieto, en una gran encrucijada ante los socios de la Unión Europea, porque está obligado a incrementar el gasto en defensa en 10.000 millones para julio, y solo lo puede hacer si Feijóo lo apoya, porque la mitad comunista de su gobierno y su coalición radical de separatistas, de socialcomunistas y de odiadores diversos de España en general, pues no se lo van a permitir. Esto lo va a aprovechar Feijóo para presionarlo, para hacerle, digamos, orinar sangre, utilizando las palabras de Puigdemont. Pues la verdad que el líder del PP tiene una prueba de fuego para demostrar si tiene liderazgo y si tiene capacidad. Y no nos vale aquello del sentido de Estado para apoyar a Sánchez. Tiene que exigirle, por ejemplo, que retire ese acuerdo con Junts sobre inmigración, que claramente se está cargando la soberanía nacional, o que convoque un pleno extraordinario para hablar sobre este tema y que la decisión sea realmente de España y que no sea de Sánchez o del PSOE. no vale una llamada de teléfono de 20 minutos y la posición de España tiene que salir del Parlamento, incluido Vox, no de un presidente del gobierno que no tiene apoyos más allá de, como digo, de su propio partido y que está en una absoluta minoría. La PSOE S.A. firmó un documento, como digo, hace unos días para compartir competencias de migración y ciudadanía con Junts y alertando de que la inmigración además suponía un gran peligro para la cultura catalana y para la lengua. En fin, argumentos que hace unas horas eran para peligrosos ultraderechistas y que hoy parece que son progresistas, ¿no? La verdad es que es increíble que esto lo sigan apoyando los votantes del PSOE, pero esto es lo que hay, ¿no? Porque según Sánchez, los Mossos de Escuadra son también fuerzas del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil. La verdad que le contestó muy oportunamente el periodista Antena 3 Televisión, Vicente Vallés, que enseguida dijo que evidentemente no es así, porque la ley establece que las únicas fuerzas del Estado son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo demás es una mentira y un invento de Sánchez, pues como siempre. En fin, también salió el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, muy molesto, comparando el acuerdo sobre inmigración con lo que hay con la comunidad autónoma de Canarias, con ese acuerdo que se está pretendiendo desde hace bastante tiempo, y decía David Toledo que lo que ha hecho el Estado, por no decir Sánchez o el gobierno, es poner pegas al gobierno canario para una solución que sí se ajusta a la Constitución y con un informe de la Abogacía del Estado en la mano, refiriéndose a esas medidas o ese acuerdo que se pretendía en Canarias, mientras que la transferencia de competencias a Cataluña se saltan todas las normas para poder garantizar el futuro de Sánchez en la Moncloa. En fin, este hecho, dijo, es una evidencia más de lo que está ocurriendo en Canarias y que todo es una cuestión de voluntad política. Y se preguntaba que dónde estaban los socialistas canarios en todo esto. En fin, la verdad es que es muy acertado lo que ha dicho David Toledo, aunque creo que las quejas están llegando un poco tarde, ¿no? Prometió el ministro Ángel Víctor Torres, ese amigo y patrocinador del Tito Berni, que antes de enero estaría resuelto el tema, y ya ven la tomadura de pelo que hay, ¿no? Hace más de un año que Canarias está reclamando que se modifique el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que haga obligatoria la distribución entre todas las comunidades autónomas de los chicos y chicas cuando la red de acogida está saturada, que es como es el caso ya hace muchos meses en Canarias. No se ha hecho nada porque este cambio de la norma depende de la voluntad política y se prefiere utilizar a estos menores como arma contra el acuerdo del gobierno entre Coalición Canaria y PP para cargarse precisamente ese acuerdo del gobierno. Me alegro que por fin Coalición Canaria lo diga con claridad, lo que nosotros llevamos hace tiempo denunciando y diciendo aquí en nuestros análisis semanales. La verdad es que, la situación es la que es y vuelve otra vez a ver noticias de catástrofes humanas por las pateras con decenas de muertos en estos días, en estas últimas horas, y que además fueron bastante menos porque unos 60 y tantos los pudo recoger un crucero de lujo en las propias aguas cuando estaba hundida esa patera. En fin, la verdad es que la situación es tremendamente dura y complicada y no se quiere poner remedio al problema de la inmigración. Por cierto, que hablando antes de Alberto Torres, los mensajes de Aldama con una empresaria de la trama de hidrocarburos está también volviendo a poner en el punto de mira al ministro Torres, que ya está en el caso Tito Berni, que ya está en el caso Mascarillas, en el otro caso Mascarillas, que está en el caso Coldo, que está en el caso del edificio del cine Royal ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Está en tantas cosas metido y sigue teniendo la poca vergüenza de decir que él no está limpio de todo y no tiene nada que ver con nada. Bueno, pues otro tema más, por si faltaban, a la lista de corruptelas en donde está muy, pero que muy implicado el señor Torres. Mientras sale la noticia de que Canarias es la comunidad autónoma más improductiva de España, que ya está por debajo de la media europea, pero es que es tremendo lo que estamos viendo. Es decir, el REF es un fracaso absoluto. El modelo del régimen económico fiscal de Canarias resulta que nos empobrece y está reduciendo la productividad, ¿no? Además, es la única comunidad que no ha crecido en 25 años, es decir, que no solamente no crece, sino que decrece. Esto es un auténtico desastre. En fin, terminamos porque ya no tenemos tiempo más. Hay un montón de cosas de corruptela, del caso de Begoña Gómez, de la implicación de la familia de Begoña Gómez, por cierto, con un inmueble alquilado por el padre, que curiosamente tenía también un piso separado en 14 habitaciones y encima había una sauna gay propiedad de la propia familia. Bueno, esto es un escándalo, que ese piso pertenecía a Mufase, que pagaba solo 850 euros. Bueno, esto es una trama que va mucho más allá y la próxima semana comentaremos. También la noticia que ha salido, bueno, no la noticia, se sabía ya que Sánchez había pactado por escrito dar a Ciudadanos la presidencia de Madrid y Murcia en 2021, es decir, la traición de Inés Arrimadas y de todo el grupo dirigente de Ciudadanos cuando se marchó Albert Rivera para pactar con Sánchez, y que, bueno, tuvo la fortuna, digamos, la visión Ayuso de convocar elecciones porque sabía que la estaban traicionando, y por eso, bueno, Ciudadanos desapareció absolutamente, ¿no? Pues hay un documento por escrito que reveló Dojeptiv, y que reveló además que ese acuerdo por escrito incluía 5 diputaciones, 7 capitales de provincia y 6 municipios. Pues al final, bueno, ya saben el resultado, y los que nos sentimos liberales, pues nos sentimos absolutamente traicionados por Inés Arrimadas y toda esa tropa. En fin, no hay tiempo para más, la próxima semana más. Saludos a todos y hasta la próxima semana.